Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ante todo, disculpas, porque la semana pasada tuvimos que repetir el programa por mi estado gripal, que aún subsiste. Aún nos guía, diría.
Aún nos guía, claro.
Pero bueno, no, aquí estamos nuevamente. Muchas gracias por todos los mails, toda la gente del Facebook que me deseó pronto restablecimiento. Tanto me lo desearon que me restablecí.
Sí, pero además como 700 personas. en unos minutos.
Sí, la verdad que muchísimas gracias, tanta buena onda. Y bueno, también como no estuvimos el fin de semana, queríamos rendir nuestro sincero homenaje a un gran amigo, una queridísima persona, maestro, ¿no? El Negro Caloi. Tuvimos el honor de hacerle el último reportaje, ya lo veíamos bastante mal, pobrecito, y estaba muy entusiasmado de todas maneras con su película, que se está estrenando, ¿no? En estos días. Y bueno, la verdad que, bueno, un gran recuerdo para el queridísimo Negro Caloi, un hombre siempre muy consecuente con sus ideas, ¿no? Nunca ocultó su pensamiento peronista. Y bueno, hubo así una especie de austerización, ¿no? En la última semana, donde aparecía solamente como hincha de River, no como peronista, como tipo de ideas, como un hombre comprometido, ¿cierto? Como lo que fue el Negro.
Sí, ese Clemente que decía...
Muriós.
Claro, Muriós, que ganó la batalla de los papelitos. Uh-huh.
Muriós no es cualquier cosa, ¿no? Muriós. ¿No? En aquella, en el pleno Mundial 78.
Y
¿no?
Mazzotti.
Mazzotti. Bueno, tantas cosas, ¿no? Así que bueno, un gratísimo recuerdo para querido Negro Caloi. Bueno, vamos a hablar hablando de gente querida, de una persona que acá queremos muchísimo, ¿no? La verdad que la tenemos ahí en el panteón de los más queridos. Creo que no somos para nada originales en este sentido. Es una de las personas más queridas probablemente de la Argentina, por lo menos de Buenos Aires y alrededores, por su música, pero creo que alcanza a muchos lugares del país. Estamos hablando del queridísimo y entrañable Gordo Troilo, el Gordo Pichuco. Un pibe que nació en Parque Avellaneda, ¿no? Una curiosidad es que nació en la misma manzana donde nació el Mono Villegas.
Sí.
Ejemplo,
Un
tipo del que vamos a hablar algún día.
Seguro.
Merece un programa el Mono Villegas. Uno de los más grandes yaceros que dio la Argentina, ¿no? De renombre internacional, por otra parte, ¿no?
Un transgresor antes de que la palabra se pusiera de moda.
Y aquel autor de aquella frase al gran pueblo argentino, Pianos.
Claro.
Amigo del Cuchi en ese sentido. Sí. Un extraordinario, extraordinario jazzista. Y nació en esa misma vereda, en ese mismo barrio, en la manzana en realidad, donde nació Pichuco. Bueno, de chiquito ya él dice que mientras otros le gustaba el fútbol, le gustaba el bandoneón, ¿no?
Sí.
Y ya de chiquito tuvo la suerte a los 10 años que la mamá le comprara uno a plazo, ¿no? Un bandoneón a plazos.
Sí.
Que será el bandoneón que el Gordo va a usar hasta casi los últimos momentos de su vida. Con la suerte que parece ser que el tipo que le había vendido el bandoneón a la madre, a la cuarta cuota desapareció, no sabemos qué fue de él.
Ese bandoneón que costaba 120 pesos.
Y él pagó, pagaron
cuatro cuotas.
Pagaron cuatro cuotas.
Claro.
Bueno, eso fue a los 10 años. Y ya a los 11, el Gordo debuta en un barcito que estaba al lado del Abasto, un lugar de tango, naturalmente, ¿no es cierto? Un lugar que se va tornando tanguero. En ese lugar donde actuaba Carlos Gardel y todas estas cosas, ¿no?
Es el barrio.
El barrio de Gardel en la época.
El barrio,
por otra
sí,
parte,
señor,
¿no?
Sí, señor.
Bueno, estamos hablando de un pibe de 11 años, ¿no?
Sí.
Y vamos a lo importante. Vamos a escucharlo, el Gordo, ¿no? Los que ustedes quieren escuchar al Gordo, seguramente. Hablando de su infancia, ¿eh? Y cómo ya soñaba antes de tener su bandoneón.
Sí.
Y con qué practicaba el Gordo, ¿no? Antes de tener el bandoneón.
Antes de ponerme el bandoneón en la rodilla, me ponía la almohada de la cama en la rodilla. Hasta que un día fuimos a una fiesta, un picnic que se usaba en la Villa Sociedades. Y entonces había en la fiesta, habían llevado dos bandoneonistas con guitarras y bueno, y yo me quedé al lado de ellos todo el día. Y cuando se fueron a comer, Entonces yo me subí a uno de los escalones de ahí del que estaban los bandoneones y me lo agarré y me lo puse en la... Esa fue la primera vez que tuve un bandoneón en la rodilla.
¿Qué edad tenía tú en esa época?
Y tendría 9 años.
Decíamos, ¿no? El Gordo tocaba en esos lugares donde tocaba Gardel, en ese barrio de tango absolutamente, que fue el Abasto. Un barrio de tango porque además era un lugar cosmopolita, un lugar que reunía tanta gente, ¿no? Venía gente de todo el país, lo que era el mercado de Abasto, como se ve muy bien en la famosa película de Pepe Arias y Tita Merelo, ¿no? Mercado de Abasto, que es como un fresco documental de lo que era ese lugar, ¿no?
Claro, cómo confluían migrantes de distintos lugares. Y además una cosa que dejabas entrever en el relato, que es el tango era una cosa de pibes.
Exactamente, también una cosa de pibes. Claro. Los pibes querían ser tangueros, esto es una cosa maravillosa, ¿no? Vamos a escucharlo al Gordo en una entrevista que le hizo Leonel Godoy, hablando de su infancia y del barrio.
¿En qué calle nació usted?
En la calle Cabrera, entre La Prida y El Chorena.
¿Cómo era esa calle?
Sigue estando la casa todavía. Es una casa vieja, por supuesto, y el barrio es un barrio viejo también. Pero ahí vivimos hasta que yo tenía 1 año, y nos mudamos a 1 cuadra, a Soler y Gallo. Y ahí me crié, ahí nací a la vida, ahí empecé a estudiar.
O sea, tenés a alguien que nace en 1914 y que ya en la década del 20, mitad de la década del 20, empieza a laburar.
Empieza a laburar y uno de los laburitos que tuvo ahí, como un rebusque, fue una orquesta de señoritas.
El Gordo. De pantalón corto.
De pantalón corto en la orquesta de señoritas. Claro. Recordemos que eran esas orquestas que tocaban generalmente la hora del té, a la tarde, totalmente integrada por chicas, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, se ve que estaba el Gordo colado. Había algunos refuerzos masculinos. Siempre había, por ejemplo, un pianista varón o algún refuerzo en las orquestas señoritas. Y ahí estaba el Gordo tocando en el medio de eso, ¿no? A los 14 años ya tocaba en un quinteto el Gordo, ¿no? El quinteto, el sexteto eran las formaciones clásicas, ¿no? Del tango. Bueno, a partir del dúo, digamos, el sexteto era lo más grande, aparte de la orquesta, ¿no?
Claro, además es la época de Caro.
Exactamente.
Y de los sextetos.
De los sextetos.
Y de lo que va a cambiar, como decía, la historia del tango.
Ahí es interesante las versiones que hay. Cuando ya empiezan esta cuestión de la orquestación y todo esto, ¿hasta qué punto estas orquestas, desde los sextetos hasta las orquestas, tocaban con partitura y hacían arreglos realmente, ¿no? Si esto era improvisado o había arreglistas, cosas que empiezan a aparecer fuertemente, ¿no? Yo creo que a partir de los años 30, 40, ya la cosa se va institucionalizando un poco más. Se decía tocar a la parrilla, tocar a la parrilla o tocar con algún tipo de arreglo, ¿no? Bueno, ya para diciembre del 30 entra a un sexteto muy importante que tenía gente de la calidad, por ejemplo, de Pugliese, de Gobi, y de Siria Cortés, un personaje fundamental, un gran bandoneonista, ¿no? Uno de los más grandes bandoneonistas que gustó en la Argentina.
Y un hombre de un gran sentido del humor. Pero vos sabés que el tema del sexteto Bardaro-Pugliese es una de las primeras reuniones con Pugliese, porque después se van a reunir en los 60, ya cuando los dos tienen su carrera hecha. Pero el sexteto Bardaro-Pugliese no llegó a grabar.
Claro, mirá
vos. O sea que esa cosa
no tenemos registro.
Claro, Pugliese en el piano y un jovencísimo Troilo en el bandoneón. No tiene registro, como
decía. Qué lamentable, ¿no? Una cosa maravillosa. Bueno, a partir de ahí, digamos que el Gordo comienza a integrar orquestas. Siria Cortés, Siria Cortés es un personaje absolutamente simpático, un personaje total.
El cordobés.
El cordobés. Inclusive en una famosa canción que habla de la docta, se habla del fuelle de Siriaco, ¿no? Como un símbolo de la docta, ¿no? Símbolo de Córdoba.
Y con humor cordobés.
Con humor cordobés. Una anécdota muy famosa que cuando van a comer los dos a un restaurante que ya no existe más, en el Pasaje Sever, que es el hermoso lugar, ¿te acordás? Que lo llegaste a ver. Ahí en Libertador y Sever, que era una bajadita tipo Francia, ¿no? Tipo París. Y van a comer ahí y, bueno, la gente los ve entrar y entraba Gardel y Lepera, digamos, ¿no? Pichuco y Siriaco. Entonces todo el mundo empieza a hablar y se empiezan a codear hasta que dice el metre, le va a decir, mire, la verdad que la presión del público es tan grande que no puedo menos, que dice, estuvimos haciendo trámites y conseguimos 2 bandoneones para que toquen, por favor, les pedimos, acá tienen los bandoneones para que toquen. Y el Gordo le tenía un respeto reverencial a Siriaco, ¿no? Era como su maestro. Y entonces se sientan los dos, el Gordo lo mira a Siriaco y Siriaco le dice, tranquilo, Gordo, que yo voy a menos. ¿no? Es como el fútbol, ¿no? Claro, como una cosa hermosa, ¿no?
Claro, voy a menos, esta no, cosa, tremendo.
Esta cosa del compañerismo de que tenía estos dos personajes maravillosos, ¿no?
Claro, que fue, Siriaco es el iniciador de los chistes de Tania. Uh-huh. Es el que decía que en una época se pensaba que Tania había sido novia de Sarmiento.
Y la azafata del Arca de Noé.
Claro, lo que pasa también. Es que dice que después, cuando chequearon los papeles, se dieron cuenta que cuando Tania era grande, el prócer era solo un niño.
Era una pequeña. Ah, él es el que inventa los chistes de tu voz. Claro. Bueno, vamos a ir escuchando alguna musiquita, ¿no? Uh-huh. Estamos en hora para escuchar alguna musiquita. ¿Cuál te gusta más?
Y cerrás los ojos, sacás así, todo lo que saques es bueno.
Bueno, recordemos para ver la gente que no lo ubica mucho a Troilo, sí. De qué tangos es autor Troilo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, uno solo con uno se alcanza, sí. Sur, te alcanza con Sur. Y además que tuvo que ver el gordo con un cambio de letra, ¿no? Uh-huh. Con claro. Una traba que tenía Homero en la, uh-huh. cuando estaba haciendo Sur, y el gordo lo empuja para que la letra sea un poquitito más más musical, ¿no? Sí, sí. No se metía mucho en el tema, pero ahí hay una cosa interesante que contaba la mujer de Homero, ¿no?
Es que al gordo además le gustaba cantar, y además le gustaba escribir, y también le gustaba jugar al fútbol. Porteño de su época, un hombre de su época.
Tomar whisky, jugar las cartas.
Tal cual.
Todas esas cosas.
San Juan y Boedo antiguo, del cielo, Pompeya y más allá la inundación. Tu melena de novia en el recuerdo, tu nombre flotando en el adiós. La esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé.
Una cosa interesante es que el gordo tuvo dos formaciones que compartía a la vez, ¿no? El dúo con Grela, que va a durar hasta el 68 aproximadamente, sí, sí. Y la orquesta, ¿no? Hacía estas dos cosas a la vez, mantener la orquesta. Orquesta por la que pasó que todo el mundo. ¿Quién pasó por orquesta? ¿Piazzolla?
Por principio, uh-huh. Cuando vos ves los pianistas, uh-huh. O sea, con los pianistas podríamos hacer un programa.
Claro, una selección nacional.
Porque había un muchacho de 24 años, sí, uh-huh. de la misma edad del gordo, pero era del 14 también, claro. Que se llama Orlando Goñi, uh-huh. de una vida tremenda, tremenda, de una vida por ahí de descontrol también, que muere a los 31 años, pero un talento. Después ese pibe de 18 que vos nombraste, ¿no? Claro. Que viene a tocar con el gordo, y cuando va, uh-huh. cuando el gordo le dice, bueno, a ver, que toque algo, agarra el bandoneón y toca la Rhapsody in Blue de Gershwin.
Sí, sí, de Goñi hay una anécdota muy linda cuando van al hipódromo juntos. Y dicen, tengo un dato, pero no le quiere decir a nadie por quién juega Goñi. Y viene de golpe con un montón de papeles, de boletos, de un caballo. Entonces lo ven, que está agitando, vamos, solo por los palos, vamos, vamos. Ahí va, dice, ¿no? Termina la carrera y dice, ahí va, ¿qué va? Mi piano. Se le había ido el piano, pobrecito, ¿no? A Goñi, que había apostado. Ese era Goñi, un gran pianista.
Tremendo, que es un poco el que define el sonido, ¿sí? Más allá de que después, bueno, uh-huh. José Basso va a ser su pianista, Figari también, ¿viste? Después lo vas a tener a Berlingieri, a Colangelo, por darte alguno de los nombres.
Baffa.
El gordo Baffa en el bandoneón. Así como, bueno, estuvo uh-huh. Toto Rodríguez también, ¿viste? Así como, bueno, el Piazzolla tan joven, Gatto le decía.
El gato.
Que era famoso por sus bromas. Uh-huh. ¿Sí? Por esa cosa de andar por ahí poniendo cuentes para despertar a alguno,
claro.
¿Viste? Haciendo cualquier desastre. Ese Piazzolla que era tan entrañable para Troilo, porque siempre lo vio como ese chico que era.
Siempre lo protegió, sí. Y lo cuidó de las críticas de los más conservadores, ¿no es cierto?
Mira, yo recuerdo una nota donde el gordo lo van a buscar para decirle, ¿sabe lo que dijo Piazzolla de usted? No, con el gato somos amigos.
Somos amigos.
Nosotros comemos sándwiches de salame. Claro, para el gordo.
Hay una linda carta donde le dice, algo habremos hecho los dos.
Claro, eso que vos, eso que vos decías.
Sí, para que nos peguen tanto, ¿no? Sí. Algo habremos hecho. Bueno, él graba con él un hermoso disco, ¿no? Donde está.
Está Volver.
Volver.
Sí. Son coautores de Contrabajeando. Y esa versión que vos decís de Volver, donde se única, funden los dos bandoneones.
Es maravilloso, única, esos dos fuelles.
Que se entrelazan.
El tango, el tango en sí mismo, ¿no?
Tal cual.
Sublime, ¿no?
Sí,
es música clásica, claro, en el mejor sentido del término, ¿no?
Es lo que dice el maestro José Carli. José Carli dice, otras filarmónicas tocan tango porque es una de las muestras más impresionantes de la música clásica.
No hay ninguna filarmónica del mundo que no haya tocado tango,
claro,
de las grandes, la Royal Philharmonic Orchestra de Londres, la de Nueva York, la de Berlín, todas han tocado tango, ¿no? Porque evidentemente es una música absolutamente universal. Estabas hablando vos del debut del gordo, ¿no?
Primero de julio de 1937, ahí en Marabú. Sí. Y claro, 23 años. Una cosa, una audacia, ¿viste? Además, había que creerle. Vos sabés que él quería a Rodríguez Lecende como cantor. Que por ahí tenía otras cosas que hacer y no arregló. Y fue a buscar un muchacho que además de cantante, cantor de tango,
claro,
habitualmente, era bandoneonista. Y además era sastre. que fue Francisco Fiorentino.
Claro, no querían.
Cuenta la leyenda que los trajes de la orquesta también los había hecho Fiorentino.
De multiuso.
Claro.
Vamos a escuchar al gordo hablando de su debut, a ver qué tiene para decir. A ver.
Iba a la escuela y después de la escuela iba al cine. Y el dueño del cine me habló para que fuera a trabajar ahí. Entonces digo, bueno, tiene que hablar con mi mamá. Y entonces mi mamá no quería que yo trabajara porque yo había que esperar hasta las 12 o 1 de la noche, yo iba al colegio.
¿De tu nota de pantalón corto, media sí, tres sí. cuartos, no?
Sí, sí, claro. No, media tres cuartos no, pero pantalón corto.
También incursionó en el cine el gordo, ¿no? Hizo sí. algunas películas.
Sí, sí, sí.
Y es interesante, acá tenemos un fragmento hablando con Alberto Castillo, nada más y nada menos, ¿no?
Sí.
El ginecólogo.
El doctor De Luca, el claro. ginecólogo. Uh-huh. Sí. Según Troilo, nunca desafinó Castillo. Y él uh-huh. lo hubiera querido para su orquesta, pero ya Castillo era una figura
claro.
en la época.
Sí, sí, sí. Además, inventor de un estilo, ¿no?
Total.
Absolutamente.
Totalmente.
Vamos a escucharlo entonces.
Con tu orquesta y Alberto como atracción, ¿sabes lo que va a hacer eso en París?
A mí me parece una locura. Debe pensar en su padre, Alberto.
No me llevo bien con el viejo. Y después de la escena de anoche estoy decidido.
¿Y tus músicos agarrarán viaje?
Los muchachos. Pues imagínese, don Fermín. Salir de Buenos Aires donde hay tanta competencia. En cambio, París. El champagne, la farra,
la francesa, las lupes.
Perdona, mijita. Sí, vamos a París y que sea lo que Dios quiera. Tengo unas ganas de probarme como artista.
París, donde triunfó Pizarro, Canaro, Arola.
París, donde cantó Gardel.
Bueno, vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia escuchando al Gordo Troilo.
La identidad de un país se ve en su historia. Historias de Nuestra Historia.
Una buena manera de despertarse o hacer claro, el prealmuerzo, digamos.
Exactamente.